Estudiamos el Matán Torah, estamos en el punto 12. Este artículo se puede encontrar en nuestro sitio. Allí también se pueden hacer preguntas sobre lo que estudiamos. Matán Torah, punto 12. Nosotros estudiamos en los puntos previos solo en la condición de que amas a tu próximo como a ti mismo, y con esta condición el hombre llega de lavar a los prójimos al amor al Creador. Y allí se encuentra al estar junto con el Creador. Pues esto es la esencia de la creación. Allí está para todos. Por supuesto que al difundir no podemos hablar de esta manera. Nosotros ocultamos esto. Como a los niños, cuando le descubrimos a los chicos, poco a poco hay que descubrirlo. A todas las partes del deseo de recibir, a todas las clases de gente que no están todavía preparadas y no pueden todavía soportar esta meta, este propósito. Entonces, poco a poco se le va descubriendo cuando ellos pueden soportar, es decir, para su bien, lo que está cerca de ellos. Y luego, en el medida que van creciendo, se les puede descubrir un poco más, enseñar un poco más. Por eso hablamos sobre el amor al prójimo, que debemos llegar a esto, que todos los deseos de los prójimos serán más importantes en tus ojos que tus propios deseos, que tus deseos los pones, todas tus fuerzas, tus esfuerzos, para llenar sus deseos, y que en verdad estamos hechos de esta manera que podemos rellenar los deseos de los otros con nuestros deseos a través del Creador. No que nosotros rellenamos, no tenemos con qué rellenar, pero si yo torno al Creador para rellenar las carencias de los prójimos, de los demás, de la gente, de pronto en mi clí veo que está preparado para esto. Por un lado, conectarme al Creador y recibir de Él lo que yo deseo pasar a los prójimos. Es decir, esta acción comienza cuando yo tomo sus carencias, que sean como las mías, sobre mí, subir estas carencias al Creador, recibir de Él las energías, las fuerzas, los rellenos, y pasarle esto a los prójimos, a los demás. Esto nos hace recordar cómo trabajamos, cómo estudiamos Malhut que sube a Zerampin, y se llama como dos hermanos, o uno, y el segundo no. El mayor da más para que pueda crecer, para ser zibug y darle al más chico. Es justamente lo que sucede con nosotros, uno con relación al otro mutuamente, recíprocamente, así todas las almas trabajan. Y entonces cada uno que da al otro tiene la forma de Zerampin, como el Creador. Y cada uno que recibe tiene la forma de Malhut, pero Malhut que Shekhinah, divinidad, que se conecta al Creador, al superior, al amigo que influencia. ¿Es claro esto? Así es lo que sucede cuando estudiamos, lo que estudiamos teóricamente en TAS. Sí, Moti. ¿Qué significa cuando usted que descubrimos, pero no estamos preparados ya? Usted ha mencionado una vez como los indios no reconocieron los barcos de Colón. Yo tengo un amigo que es que es religioso. No me acuerdo que él mencionó esto ni siquiera una vez. Nunca hablaron sobre amar a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos. Y entonces usted trata de vender lo que la sabiduría de la Kabbalah, es difícil de captar esto. Esta es la falta de las vasijas, tú tienes razón. Cuando faltan las vasijas no podemos entender, tampoco se pueden soportar. Hoy, pues si ellos llegan a captar, se escaparán, por eso es... Lo tienen oculto y poco a poco, mientras van oyendo, se van cambiando, se van transformando, y esto sucede a través de la luz superior. No se hacen sabios por sí mismos, no es una sabiduría común. Ellos deben captar ideas espirituales, la luz, influencia. Cada vez me alumbra, entiendo un poquito más. De pronto yo siento que este tiempo no pasó así nomás. Estuve en un paso, estuve en un desarrollo interno. Así sucede. Tú sabes también. Cada uno siente estos pasos, este avance, cuando venimos a manejarlos, cuánto estar arriba y abajo, qué significa arriba y abajado, cuándo descubrir, cuándo prepararnos para esto. Todavía no manejamos esos estados, pero llegará el tiempo cuando los puedas manejar. Cuando yo descubro la mañana, y no la mañana me descubre a mí, sino es una preparación. Por ejemplo, en la escuela primaria, si me hubieras enseñado que debo saludar a mi prójimo, entonces llegaría enseguida. Entonces estaría más preparado para esto. Para decir, yo veo a los niños que tenemos aquí, que los educamos. Ah, los chicos como Gilad les enseña, es algo distinto. Esta preparación es lo que les da el entendimiento de lo que les das. Sí, sí, entiendo a qué te refieres. ¿Qué es lo que deseas decir? ¿Que tú quieres entrar en Malam, el lugar donde les enseñan? No digas así. Está prohibido. Debemos... a nuestro asunto. Tú nos has desviado del asunto. Bueno, no podemos volver. Dale a Moshe. Puede ser que él. Usted ha descrito, yo torno al Creador para que me ayude a influenciar a los demás. ¿Se puede de una manera más científica? El Creador es otorgamiento. Esto parece como un cuento. El Creador. ¿Se puede explicar de una manera científica?
Malhut.
Malhut está escrito aquí, en la parte de abajo. Zerampin, Bina, en la parte de arriba. Estudiamos que Malhut debe anularse con relación a Zerampin. Entonces Zerampin recibe su deseo. Y entonces los dos suben sus deseos mutuos a Bina, la madre, Ima. Y entonces en Bina hay dos deseos. Ella debe dar dos. Ella debe dar de vuelta desde Bina el Gadlut, su grandeza, y darle también luz para Malhut. Yo escribo así, para Malhut. Luz para Malhut. Esto es lo que consigue el que da. Si tú una vez deseas dar a un amigo, recibirás el doble. Lo que le des en ti creará el crecimiento, el gadlut. Tú le creas su próximo peldaño, le das, pues tú serás, con relación a él, serás más grande que él en... Tú recibes los deseos de él y los rellenos los recibes desde arriba. Tú te inflas cada vez más y más y más los deseos de los otros, las carencias de los otros y la luz desde arriba. Esto es ser el que entrega, el que otorga. Pero tú te inflas, te creces en tus kelim, en tus vasijas de influencia. Aquí está este trick psicológico. ¿Dónde en mí yo relleno mi estómago? Sí, sí. ¿Qué es esto que me hincha? No me siento inflado. Este es nuestro problema. No sentimos estas vasijas como una ganancia grande, sino que... Pero según este dibujo, está claro. Sí. Simplemente yo no entiendo esto que debo ir al Creador. Yo entiendo que debo cuidar estas leyes de la naturaleza, pero tornar hacia esto me desvía hacia... ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa tornar a las leyes de la naturaleza? Yo sé que las debo cuidar, debo tener cuidado, debo tener temor, puedo amar la ley. Pero esto directamente hace una clase de desvío. Trata con el grupo. Trata de pedir del grupo, no del Creador. Haz así. Pero... pedir, entiendo. Pero fíjate. Digamos así. Esto que hay en ti, dentro de ti, estas capacidades, ¿tú lo puedes entender esto? Despiértalas. ¿Puedo pedir? Sí. Entonces despiértalas. Tú tienes dentro de ti deseos corregidos. Esto sucede de una manera automática. Cuando yo deseo tomar, beber, no tengo que decir que deseo tomar. Sucede automáticamente. Cuando torno al Creador, entonces hay un pedido. O sucede de otra manera. Tú llegarás a un estado que sentirás que a través del grupo puedes tornar a él, solo a través del grupo, que es una fuerza que refuerza tu conexión con el grupo. Entonces recibirás lo que pediste. Bueno, leeremos un poco. Punto 12 en el artículo Matatán Dorat. Estas fueron las palabras de nuestros sabios cuando preguntaron ¿por qué debería importarle a Dios si uno degolla en la garganta o en el cuello? Después de todo, los mitzvot fueron dados para limpiar a la gente y esa limpieza significa que limpieza el cuerpo turbio. Significa limpieza del cuerpo turbio. Propósito. Luego que él habló del amor y de la conexión y la influencia, ahora trata de traernos al lugar en el cual la conexión y el amor significan en este mundo, entre la gente, sí o no, en la manera egoísta entre ellos o no. Pues también entre la gente pueden haber actos de influencia pura, como los alumnos de Rabbi Shimon, o los profetas, o en cualquier generación. Estamos en nosotros, en los rangos materiales internos o en los rangos espirituales. Los rangos materiales es cuando deseamos tener placer todo el tiempo unos de otros, pero podemos dar de una manera externa, pero en los rangos espirituales, cuando recibimos, es como otorgamiento. Esto es lo que desea diferenciar. No importa cómo degollas a la bestia, sino que todo el tiempo habla cómo averiguar las intenciones entre la gente. Las intenciones entre nosotros, ¿cómo deben ser? ¿Como bestias o sobre esto, superior de esto? Es decir, cuando yo mido cuánto damos entre mano a mano, entre corazón a corazón, la Torah nos exige estar conectados en el corazón. Corazón a corazón. Eso es lo que nos quiere decir. No desea decir que el degollamiento no importa. Haz algo, haz amor, sino que significa en las intenciones debemos subir desde las intenciones egoístas a las de otorgamiento. Y esta limpieza significa la limpieza del cuerpo turbio, posido que emerge de la oración de las mitzvot. Un asno salvaje debe ser transformado en hombre, porque cuando él sale del seno de la creación, está en completa inmundancia y bajeza, o sea que una multitud de amor propio está impresa en él, cuyo movimiento se resuelve solamente alrededor del mismo, sin un fragmento de concesión a los demás. En esta situación se encuentra en lo más distante de la raíz, en el otro extremo, porque la raíz de es toda concesión sin un indicio de recepción. Mientras por el contrario, el recién nacido es toda excepción sin un indicio de concesión. Por lo tanto, su situación está considerada como el mínimo punto de bajeza y suciedad en el cual nuestro mundo humano. A medida de que él crece, recibe de su medio ambiente porciones de otorgar a los demás, dependiendo de los valores y desarrollo de su medio ambiente. Entonces, es iniciado en la Torah y Mitzvot. Por motivo de su amor propio. Por motivo de su amor propio. Por recompensa en este mundo y en el siguiente, que es llamado por su nombre, lo Lishma. Porque no podría acostumbrarse de ninguna otra forma. A medida que pasan los años, se le dice cómo observar la Torah por su nombre, Mishma, lo cual es un propósito especial, solamente para dar contento a su Creador. Como el Rambam dijo, a las mujeres y a los niños no se les puede pedir que observen la Torah y las mitzvot por su nombre, porque no la cumplirán. Solamente cuando crezcan y alcancen conocimiento y sabiduría, son enseñados a trabajar por su nombre. Como dijeron nuestros sabios, de lo Lishma, uno llega a Lishma, lo que es definido por el objetivo de llevar contento a su Creador, y no por amor propio. A través del remedio natural de estudiar la Torah y Mitzvot por su nombre, algo que quien nos dio la Torah sabe, como nuestros sabios dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Esta criatura desarrolla y marcha hacia arriba en grados de la mencionada eminencia, hasta que pierde todos los remanentes de amor propio y que todos los mitzvot en su cuerpo se eleven, que cumpla todas sus acciones solo para otorgar, que aún la necesidad que él recibe fluya en la dirección de poder otorgar. Y esto es lo que nuestros sabios usted desea que yo siga leyendo hasta el final. Y esto es lo que nuestros sabios dijeron: los mitzvot no fueron dados más que para limpiar a la gente con ellos. No era tan marcado. Es un poco. Entonces, ¿qué nos ha dicho? Al principio del artículo dijo, vamos a trupar como a ti mismo, a través de esto llegamos a... Eso es lo que debemos llegar, deseamos o no, pero debemos llegar a esto. Así tenemos la elección libre para avanzar más rápido, si a través del entorno o a través de los golpes que la naturaleza nos obligará, y desearemos avanzar más rápidamente. Pero ¿cómo avanzamos? Avanzamos a través del desarrollo interno del hombre. ¿Sí? ¿Dónde se hace esto? A través de Torah o Mitzvot, que debemos limpiarnos. No significa que hacemos unos actos externos en este mundo como degollar una bestia, sino que es claro, ¿no? Está claro esto, ¿no? Nos dice aquí. ¿Por qué nos trae este asunto de la Gemara? Para que veamos justo que lo que nos exigen es nuestra corrección interna, nuestros aspectos internos, que debemos llegar a un estado en el cual nuestras relaciones sean solo para otorgar a la altura del Creador. De esta manera, ¿cómo llegamos a esto? Poco a poco. Al principio no se sabe nada, el hombre da un ejemplo como un bebé, ¿sí? Que así nosotros tomamos estos ejemplos y poco a poco, cuando va llegando a más y más, hasta que al final todo depende del entorno, de las explicaciones, y que todo el tiempo vuelve a esto, a todos estos ejercicios, y llega. Que le enseñan, ¿qué? Le enseñan estar en un entorno y usarla correctamente, aprovecharla correctamente, a través que cree el mal y cree el condimento, pues también el mal se descubre en el entorno. No se puede descubrir el mal de otra manera. Y para descubrir el mal se necesita el condimento, pues en comparación con la luz él siente el mal. Entonces él exige a la luz que le limpie las vasijas, le corrija las vasijas. La luz que corrige las vasijas y que luego rellena las vasijas. Entre esas etapas él llega al corregimiento. Eso es lo que se dice. Si ustedes ven algo más, por favor pregunten. ¿Sí? Rav, me di cuenta que cuando vamos a la comida, todos juntos nos sentimos vergüenza. Pero si tú vas solo a la comida, yo entonces sí siento la vergüenza. ¿Frente a quién tú tienes vergüenza? Frente al dueño. Y todos somos dueños. Por eso tú lo sientes vergüenza. Es decir, la sensación de vergüenza puede influenciar en ti solo. Tú debes sentir que eres dueño, no si estás solo o no. Sentirte dueño con relación al dueño. Si me siento dueño, entonces yo siento vergüenza. Si no hay dueño, o no está el dueño, no hay nadie, o que todos nosotros hemos hecho esto, hemos preparado la comida, hemos pagado por el sitio, estuvimos en las preparaciones, en toda la preparación de la comida, entonces ahora nos deleitamos de la comida todos juntos, nadie tiene vergüenza, pues es algo mutuo. No hablo de esto, alguien nos invitó, un hombre nos invita a la comida. Hay una diferencia si llegamos como grupo o que yo llego solo a comer. ¿Por qué? Cuando yo voy solo siento vergüenza. No siento vergüenza cuando está el grupo. El grupo se ríe, nadie siente vergüenza. Tú no estás con ellos. ¿Por qué no sientes vergüenza? ¿Por qué no sientes vergüenza? Porque estás con todos. No. No es la fuerza del grupo, es solo la fuerza del egoísmo que se oculta tras los demás. Pero en verdad no hay nadie. No, déjalo, que comiences ahora con esto. Yo vengo con otras 20 personas, dice el rey. Y allí está el dueño. Yo me oculto tras ellos y como cuanto quiero, sin vergüenza. Por supuesto que si yo estoy frente a él es algo distinto, empiezan las cuentas, pero si yo estoy entre todos, ¿no? Entonces es mucho más cómodo para tu ego, una situación así. Lo importante es que tengas ahora placer, luego arruinarás los placeres. En el dibujo en el cual dibujó y explicó anteriormente, resulta que hay un trabajo frente al entorno. Es un cambio psicológico. Es claro del dibujo que yo, como Zerampin, con relación a Malhut, a los otros, yo recibo el doble. Yo me lleno a pesar de todos los anhelos de los otros. Yo adquiero todos los anhelos de todos. Yo recibo un anhelo infinito. Esta Malhut es una carencia, carencia infinita. Esta es mi vasija, mi herramienta, se puede decir. Zerampin, soy solo un punto. Es el punto que une, que conecta entre Binah y esta carencia. Este es el superior y este es el inferior y en el medio estoy yo. Lo que diferencia. Pero esto es lo que diferencia, lo que corta. Ahora parece como un corte. Esto te parece a ti ahora un corte. Pero aquí están las carencias. Y en la parte de arriba están las luces, orot. ¿Y qué significa el corte? Es mi intención. Y entonces a través de sus carencias y sus luces, yo expando este punto, trago todas las luces y todas las carencias. Esto significa una nueva vasija, que no estuvo antes. Solo había un punto, una preparación, un punto. Es como la punta de la aguja por la cual tú entras a un nuevo mundo, a una vasija infinita. Eso es lo que significa vasija infinita. El deseo de recibir por sí no es un kli. Cuando nosotros nos abrimos el mundo de Ein Sof, como si existiera anteriormente, o cuando volvemos al aspecto, al tercer aspecto, pues yo lo conseguí como vasijas por un lado y como luces por otro lado. Yo los adquirí. Mi vasija es Taraj. Esto es mi vasija, eso soy yo. Aquí hay... A cada momento se descubre otra cosa. Sí, Jaim. ¿Cómo puedo yo, por un lado, sentir que soy el más pequeño y, por otro lado, sentir sus deseos y desear rellenarlos? ¿Tú recibes fuerzas de vida? Tú eres capaz de rellenarlos porque tienes carencia de esto, que no se ha realizado. Esta carencia se despierta en ti, te llega. Entonces, tú puedes hacerlo. Ahora está la pregunta, si ella pregunta, si tú haces así con relación a ellos, ¿cuál es tu relación al Creador? ¿Como si fuera un supermercado? ¿Como un mall? ¿Como una pieza? ¿O tú tienes una relación especial a él? Entonces, entre ellos, ¿cómo tú puedes describir tus relaciones? O dices, dame, mis chicos me exigen. O si tú vienes a él con las carencias que has tomado de ellos y que tú subes esto, tú elevas estas carencias, estos deseos, como una vaca que desea otorgar más que nosotros deseamos recibir. ¿Qué piensas cuando estás en el medio? Como Zon que sube a padre y madre, Abba Veima. Hay una diferencia entre el mayor y el pequeño. El creador es un ideal en este ejemplo. Una vez discutiremos esto. Oh, cuántas manos están arriba. Sí. Adam de Jerusalén, ¿cuál es mi rol en el grupo? ¿Ser Malhut o qué? Con relación al grupo, rellenarlos en lo que puedo. No tenemos fuera de esta mitzvah, de esta exigencia, no tenemos nada. No sé por qué pregunta. Al ver el dibujo, yo no soy Malhut, yo soy Zerampin. Yo deseo recibir de todos sus carencias y rellenarlas, solo esto. Mi Malhut. Recibir de Malhut, recibir las fuerzas para realizar esto. Yo debo ser los dos, por supuesto, pero de otra manera, pero en otro canal, de otra manera, entre las relaciones entre nosotros. Cuando yo recibo de ellos las fuerzas para hacer que influencia, yo soy más grande que ellos para influenciarlos a ellos. Cada uno de nosotros así debe tratar al otro como el que recibe de él y también el que desea influenciar, otorgar. Y así es también la relación entre las células del cuerpo. Cada uno recibe del otro y otorga al otro. Sí. Cuando yo amo a un niño, yo cuando un padre o una madre aman a un chico, pues cuando yo lo amo, sé que debo darle unas barreras, unos límites. Y cuando yo siempre debo tener esto en cuenta para que no esté en peligro. Hay algo así también cuando usted dice, cuando yo debo rellenar al grupo, hay aquí unos límites, límites con relación al deseo de recibir. No, con relación al deseo de otorgar, y también un peligro mucho más grande, son las cáscaras, las tripod, que por los dos lados te dan... Y entonces tú puedes entrar, tú te puedes quebrar, al quebramiento puedes entrar. Tú debes medirte desde aquí hasta aquí, en influencia, no más y no menos. Estudiamos aquí, sobre esto se ha escrito más y sobre el otro se ha escrito menos en el artículo de la paz, Shalom, el artículo de Shalom, la paz. Allí está escrito esto. Nosotros lo averiguaremos esto. Sí. Sí, por favor. Según el ejemplo, yo debo amar a mi grupo como si fuera un grupo, un dueño. Que vea al grupo como el dueño, por un lado, sí. Y por otro lado, tú también eres el dueño. Si yo los trato como el dueño, entonces sentiré la vergüenza. Si ellos fueran como el dueño, entonces sentiré la vergüenza. Puede ser que sí, puede ser que sí, te sientas con relación a ellos como pequeño. Eso depende de en qué estado estás. Depende de tu esfuerzo, una vez así, otra vez de otra manera. Cuando ellos son grandes y me dan a mí, no necesariamente debo sentir vergüenza. Si yo estoy con ellos, si yo soy pequeño y ellos son grandes, entonces no siento vergüenza. Solo sentiré vergüenza cuando debo ser iguales a ellos, pero no soy así. Igual a ellos, ¿en qué manera? En el modo de otorgar. Por favor, piensen. No pregunten así nomás. Ustedes pueden hablar sobre esto, pero cada uno debe no desperdiciar el tiempo que tenemos. Se puede hablar un poco sobre esto. Son averiguaciones que se pueden averiguar entre ustedes. Sí, sí, por favor. Hablamos mucho sobre la carencia y las luces, pero yo, cuando estoy en el medio, esta línea en el medio, no hablamos. Es algo que no está claro. ¿Cómo puedo anularme frente a la carencia? O el relleno de la carencia a través de las luces. ¿Cómo puedo analizar a mí, el yo? Yo no existo, dice el Rab. No hay más que el punto de elección. No existe más. Solo el punto de elección existe. Y todo lo demás, tengo yo que recibe las carencias de los otros y el relleno del Creador. Y este yo es el punto de elección. Podemos dibujarlo así, como una hamaca, como una hamaca, como una balanza, dice. Este soy yo. El punto, solo el punto en el medio. Este soy yo, no más que esto, el punto de elección mío. El corte, que no pertenece a nada, no influencia, no otro. En el medio, la segunda parte. Y entonces, ¿qué hay en esto? ¿Según qué la elección? Cuando tú llegues a esto, entenderás que está pendiente en el aire. Es un punto que de ella tú creces como un hombre espiritual. Este punto iniciativo entre la luz, hay de ahí. Y el deseo, la carencia, no hay de ahí, es la maravilla de la creación. Sí, conseguimos esto. Al unir a este punto todos los deseos y todas las luces. Y entonces, en este acto que realizamos sobre los deseos y las luces, que descubrimos que es este punto, y este punto es que llega del, no de la luz y no de las vasijas, sino que de la esencia del Creador. Así es, sí. Por favor. Entonces, este yo es un pensamiento que toma a ser un rol principal en este cuento. No es justamente, no es, el pensamiento no es lo más elevado, sino que se puede decir que es un pensamiento, pero se puede decir que es un pensamiento, sí, es suficiente. ¿Qué pasa con ustedes hoy? Un día sí, un día no. Con relación al hinchar esta línea, no hinchar esta línea, sino que el punto que soy yo, este corte, es crear un estado en el cual en cada momento tengo una elección. Sí, podemos seguir, sí. No alcanzaremos a leer. Sí. ¿Se puede una pregunta sobre la educación? Lo que dice aquí es que hay que descubrir a los menores poco a poco. Usted también ha dicho que no hay que hablar directamente sobre la conexión, no hay que traerlo esto de una manera directa, sino a través de juegos. Entonces, ¿se puede de alguna manera causarles daño? Hay que cuidarse todo el tiempo, vamos a unirnos. Estos rangos, los cuales nosotros nos desarrollamos en estos, son rangos de inerte, vegetal, viviente y hablante. Si el inerte tú lo doblas, él se quedará doblado. Sí, mayormente. Si tienes la fuerza para doblar el metal, se quedará en la forma que le has dado. Si tú tienes la fuerza para romper su estructura, calentar, apretar, ¿sí? En el vegetal tú debes saber la naturaleza del vegetal para darle una forma distinta. Tú debes saber, tú le debes dar minerales y luego a través de, si tú eres un artista, al saber cómo trabajar con estos minerales, tú puedes recibir la forma deseada. Pero tú debes ir con el árbol mismo a través de todas las etapas. Tú debes crecer por ti mismo y ser está en el rango del que cría el árbol, estar de esta manera y dentro de esta forma interna llegar a la forma externa, hacer un trabajo y recibir el resultado. Yo hablo sobre el maestro, los chicos, ¿sí? En el rango de viviente, tú debes estudiar la naturaleza del viviente, tú debes ser superior a esta naturaleza y tú debes estar también dentro de la naturaleza. Entonces tú lo puedes criar, educar a este viviente. Tú no le puedes enseñar a hablar, pero en el rango de viviente tú le puedes dar todas las formas de actuar que él debe recibir. Esta es la forma de trabajar en inerte, vegetal y viviente. Estos rangos, estos tres rangos se llaman los rangos de katnut, de pequeñez, hasta la edad de 13. Y luego de 13 tienes tú te comportas con el hablante, tú debes actuar de una manera diferente. Tú lo entiendes, lo aceptas en tu grupo. Tú lo tratas como un amigo. Y con los ejemplos mutuos, tú lo asciendes y le das los ejemplos en el donde trabajas, trabajo mutuo, es un ejemplo que tú debes darle. Cuando los traemos aquí, ellos deben estar en el estadio y ellos hablan. Ellos, pero cuando yo entro como un maestro en un grupo de niños, ellos me aceptan a su grupo, no, yo los acepto al mío. Es muy difícil. Si en esta etapa, esta es la etapa problemática, no es la etapa problemática. Tú debes estar sobre ellos y con ellos. Ellos no dirán lo que deben hacer. Tú eres el que dice lo que deben hacer. Entonces siempre comienza de participar con ellos y luego los manejas. Sí, por supuesto. Pero hay ciertas medidas en esto. Tenemos un tiempo en el cual debemos llegar desde un punto al otro. Eso es todo. Este tiempo y lo que haces depende de ti. Lo que ellos harán en esta clase, hacer lo que se debe hacer en esta clase según el plan, eso depende de ellos. Tú no eres el que maneja, pero ciertos límites a través del juego, a través de la enseñanza, esto depende según sus cansancios, depende de sus maneras. Pero si tú estás todo el tiempo junto con ellos, entonces habrá un lío. Ellos deben tener a alguien que los maneje. Sí. Sí, entonces solo la pregunta, como con la planta, con el vegetal, si yo le doy demasiado de algo, mucho agua, mucho sol, entonces pueden morir, ¿sí? Si hay un peligro así, cuando yo les doy demasiado vida, tú eres como una madre polaca que arruina a su hijo, que le permite sentarse sobre su cabeza todo el tiempo. Es imposible crecer sin límites, no golpes, pero poco a poco. Es una obligación. La persona debe saber en cada cosa, también en el materialismo y el espiritualismo. En el modo espiritual, deseamos traerlos a un manejo por sí mismo. Tenemos lo que estudiar. de nuestros vecinos. Sí. Hay una pregunta que todo el tiempo se repite. Es un alumno de los Estados Unidos. Leo todo el artículo y no encuentro una sola vez la palabra grupo. ¿Cómo puedo hablar del grupo si no se menciona aquí? No habla aquí sobre la realización de esto. En el artículo del Arbut, de la garantía, un poco más. Pero aquí trabaja sobre el método de conectarse, de unión, sobre el egoísmo, llegar a unirse al Creador. Nos da aquí las reglas, cómo realizarlas, cómo llegar a esto. Aquí no nos dice. Eso lo describe en otro artículo, en el artículo de Lección Libre. En cada artículo lo describe. Por eso hay un grupo de artículos que nos traen un método. Trabaja frente al Creador, por favor. Trata de influenciarlo, de otorgarle. Tienes pensamientos, ejemplos. Si nos desconectamos de ama a tu prójimo, a ti mismo, si salimos de esto y nos detuvimos de ser un grupo, este fue cuando se arruinó el segundo templo. Nosotros salimos de allí, de la Torah verdadera. Es un juego así. Esto es el origen de todos los problemas, que no sabemos cómo realizar, cómo materializar la Torah. ¿Qué es el beneficio que podemos tener de ella? ¿Solo en nuestros actos materiales? Si son costumbres, costumbres. ¿Pero hay algo en esto o no? No, como nos dice aquí en el punto 12, no le importa al Creador cómo degollas la bestia, si de la garganta o del cuello. No se han dado las costumbres, sino que para unir a la gente, es decir, limpiar a los de unos con relaciones a otros, para que se unan al amor del prójimo. Pues tú has cambiado aquí las relaciones entre los hombres, que solo sobre esto la Torah habla, que así descubre los mundos. Tú lo has cambiado esto con tu comportamiento frente al viviente, a la bestia. Es decir, tú has caído del amor al próximo al odio gratis. Todo lo usas para tu propio placer, tú ves como ganas de todos, y eso es todo. Y la Torah, que debería traerte la corrección al deseo de recibir, ha pasado a ser solo saber cómo degollar. Hay que saber esto, pero no por esto se ha dado la Torah. Y aquí terminamos. El Rab dice, por suerte que se terminó la clase, ahora cantaremos.
Velo.